Antoine Griezmann, arriba Colomboaní.
Cambia de 9. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. España está en semifinales. Hemos ganado 1-2 en la prórroga, en el último minuto de la prórroga, un gol de Mikel Merino a Alemania. Y jugaremos la semi el martes a las 9 contra Portugal o contra Francia. Desdoblamos programación.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Hola, soy Borja Montero, becario en Informativos Economía en COPE. Una sección que puede asustar a muchos periodistas. A pesar de que solo lleve 5 días en la redacción, puedo afirmar que se agradece trabajar con compañeros tan profesionales y estar en una emisora que escucho desde hace mucho tiempo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué locura! A ver si me aguanta la voz. La noticia hasta ahora es que la selección española se ha clasificado para la semifinal de la Eurocopa tras ganar a Alemania gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 119 de partido, en el último minuto de la prórroga. Escucha.
¡Pégale, Cucurella! ¡Cucurella habilita a Olmo!
Vamos,
¡Olmo!
Vamos.
¡Cuelga el balón! ¡Remata Merino! ¡Gol!
¡Gol!
Desde Stuttgart, Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas, Ángel.
Joder, yo no tengo voz, tú tampoco, tío, qué locura, ¿no?
Bueno, yo te digo la verdad, no sé si voy a poder ni hablar contigo, ¿eh? Porque cuando ha marcado Merino, no es que me haya roto, es que me he partido por la mitad. O sea, he sido posiblemente de los goles que más me han emocionado y que más me han llegado.
Resumen del partido, en 30 segundos si alguien te dice, oye, cuéntame, ¿qué ha pasado?
Pues que hemos sido mejores, que hemos ganado a la anfitriona, que hemos ganado en su campo y para mí, lo más importante, que demostramos que jugando bien se gana. Y hoy hemos ganado con muchos problemas, con chavales que lo han dado todo y han tenido que ser cambiados porque físicamente no tenían ya aire en las bombonas, pero estamos en semifinales.
¿Alguna preferencia, Francia-Portugal?
No, la preferencia ninguna. Ellos serán los que están asustados de ver cómo jugamos y que nos hemos cargado a Alemania.
Qué bueno. Recupérate, Lama. Gracias.
No sé si podré.
Adiós, compañero.
Hasta luego.
Bueno, en fin, no sé si, sinceramente, no sé si hay alguna persona en España que hubiera movilizado el despliegue de seguridad que se ha montado esta mañana en Plaza de Castilla de Madrid por Begoña Gómez. Sí. Si hay una persona por la que se habría movilizado tantos policías como por Begoña, es por el marido de Begoña. Sí, y nadie más. Solo faltaban Grande Marlaska, vestido de antidisturbios, María Jesús Montero, de cheerleader, en la esquina de Bravo Murillo, y Teresa Rivera llamando megáfono en mano a la fidelidad de los perros. Freedom for Begoña, Begoña Escatú, somos perros fieles, ¿te acuerdas? En fin, más allá del show de esta mañana, el tema es que se aplaza la declaración de la mujer de Pedro Sánchez al 19 de julio, declaración ante el juez como investigada. La crónica de lo que ha sucedido dentro de los juzgados. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Begoña Gómez desconocía el contenido de una segunda causa, la querella de Hazte Oír. Se lo dijo al juez tras leerle los derechos y preguntarle si conocía los hechos y delitos que le imputaban. Su abogado, Antonio Camacho, no iba a permitir que declarase sin tener conocimiento pleno.
No cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
El juez Peinado hizo referencia a la querella en una resolución en la que especificaba al abogado de Begoña Gómez el objeto de la causa. Se refirió a los hechos de la denuncia inicial de Manos Limpias y hablaba de nuevos hechos, pero no lo incluyó en la parte dispositiva. Las acusaciones populares, que sí han recibido la notificación, manifestaban a la salida que veían mala fe en la actuación del abogado. Quien sí declaró como testigo fue el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Aseguró que estuvo en el Palacio de la Moncloa, invitado por Begoña Gómez, que le propuso una colaboración con la universidad, y Gómez fue contratada. Manifestó que no era necesaria una licenciatura. No estuvo con Pedro Sánchez.
Preguntas, insisto, y las repetiré las veces que sea necesario. Si Begoña Gómez no fuera esposa de Pedro Sánchez, ¿habría obtenido la cátedra de la Complutense? Si Begoña Gómez no fuera esposa de Pedro Sánchez, ¿las empresas públicas habrían invertido y la habrían patrocinado a ella? ¿Las empresas y los empresarios subvencionados habrían logrado tantos fondos sin las cartas de recomendación de Begoña? 4. ¿Begoña Gómez firmó esas cartas de su puño y letra? ¿Sí o no? ¿A qué ministerios las mandó y en cuáles triunfó? Y 5. La clave. ¿Lo sabía todo su marido, el presidente del gobierno? Sinceramente pienso que no, esto no puede a lo mejor ir más allá penalmente, es una opinión, ¿eh? Pero éticamente apesta. En esto me pasa igual que con el tema de los ERE. Más allá de tecnicismos y formalismos, la libertad de los chorizos de los ERE es una vergüenza. Y que la mujer del presidente del gobierno firme cartas de recomendación y obtenga una cátedra más allá del código penal, ¿qué quieres que te diga? También es una vergüenza. En fin, la vida sigue, el fútbol te rompe la voz, lo de Begoña es inenarrable. Y tengo una postdata. Muy interesante el resultado electoral en el Reino Unido. Cada uno tiene sus enfoques. Se confirma que el Brexit fue un disparate patético y el Partido Conservador está pagando su error para la historia. Y 2. Ojalá se abra una nueva etapa en las relaciones Unión Europea-Reino Unido. Por Europa, que somos nosotros especialmente, desde el punto de vista de la defensa. No lo olvidemos. Con la que está cayendo en Francia, en Estados Unidos o aquí en España, un poquito de sensatez y moderación no vendrá mal, aunque sea en el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 5 de julio. ¿Qué tal? ¿Tienes la voz, Alberto?
Tengo voz, pero me doy cuenta que te he puesto jueves y es viernes porque son los nervios del partido.
No me he dado ni cuenta.
Ya hacerte el oficio.
No me he dado ni cuenta, me da lo mismo.
Empezamos por el Reino Unido. Empezamos por lo que tú comentabas. Keir Starmer, el vencedor de esas elecciones en el Reino Unido, ha prometido reconstruir el país.
El líder laborista ha recibido el encargo del rey Carlos III para tomar gobierno después de que su partido logre 410 diputados. Por su parte, Rishi Sunak, ya ex primer ministro, ha confirmado su dimisión como líder de los conservadores. Asegura que las urnas han enviado un mensaje claro y define a Starmer como un político decente al que respeta.
La Unión Europea se desmarca de la visita de Víctor Orbán a Moscú, donde se ha reunido con Putin.
El primer ministro húngaro, que ocupa la presidencia de turno de la Unión, dice que no se puede conseguir la paz desde un cómodo sillón de Bruselas. Hace unos días viajó hasta Kiev, donde se reunió con Zelensky.
Vox no seguirá en el mismo grupo parlamentario que el partido de Meloni.
Buena señal para Meloni. Los de Abascal dijeron el lunes que continuarían en ese grupo del Parlamento Europeo, pero hoy han anunciado lo contrario. Van a sumarse al nuevo grupo impulsado por Víctor Orbán llamado Patriotas por Europa.
La Fiscalía recurre a la decisión del Supremo de no aplicar a Puigdemont la amnistía.
El Ministerio Público dice que discrepa de la decisión del juez Llarena, que considera que no es ajustada a derecho. Por cierto, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, un figura, se sentará a partir de noviembre en el banquillo en un macrojuicio junto a Sito Miñanco, entre otros. Se les acusa de intentar introducir en España 4 toneladas de cocaína. Este tío lo tiene todo. Más.
El BBVA amplía capital para afrontar la OPA sobre el Sabadell.
Operación que ha recibido el apoyo del 96% de los accionistas de la entidad vasca. Esta ampliación es una condición indispensable para seguir adelante con la oferta de compra del Banco Catalán que analizan los reguladores nacionales y europeos.
Investigan la muerte de un matrimonio en Villena, en Alicante.
La Guardia Civil ha encontrado los cuerpos en su casa. Él, 69 años, ahorcado. Ella, 67, postrada en la cama. No existen denuncias previas, pero las primeras hipótesis apuntan a un posible nuevo caso de violencia machista y el posterior suicidio.
El niño que denunció que unos pandilleros le habían grabado unas iniciales en la pierna, seguro que lo recuerdas, admite ahora que se lo inventó.
Tiene 11 años, se hizo él mismo las marcas y se inventó que le habían atacado en la calle para que no les regañaran en casa. Él mismo se lo ha contado a la policía. Al ser menor de 14 años, es inimputable. Y nos quedan los deportes, claro.
Con más buenas noticias, al margen de la Eurocopa, porque ha ganado Carlos Alcaraz en Wimbledon, ya está en octavos de final, allí también está ya en esa misma ronda Paula Badosa, y en el Tour de Francia, el belga Evan Poel ha ganado la contrarreloj individual, recorta 12 segundos a Pogacar, que sigue de líder con 33 de ventaja.
Previsión del tiempo con Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Este fin de semana las temperaturas nos van a dar algo de respiro. El sábado los cielos van a estar cubiertos en todo el norte y se esperan lluvias en Asturias y País Vasco. Además, tenemos que estar atentos a las tormentas en los Pirineos. En el resto del país, cielos despejados, y aunque los termómetros bajan en el centro de la península, superarán los 30 grados. Ya el domingo disfrutaremos de un día con mucho sol, se van las nubes y temperaturas que seguirán altas, pero no se van a activar las alertas.
Te contamos una cosita más. El suicidio ya no es la principal causa de muerte no natural en España. El año pasado bajó un 6,5% y se registró la cifra más baja desde 2018. Sefi García.
Varias comunidades autónomas han establecido protocolos y los profesionales se han puesto manos a la obra para prevenir. Son las razones que encuentran los psicólogos para explicar las cifras. El doctor Luengo es decano de los de Madrid.
La población en general puede encontrarse algo mejor que en estos últimos años, seguramente. Pero lo más importante de todo es el trabajo sordo y silencioso de muchas medidas que se han ido poniendo en marcha y que van dejando una huella difícil de medir.
Es imprescindible, nos dice, el anunciado Plan Nacional para armonizar protocolos y regularlos también para ayudar a los supervivientes. La muerte por suicidio puede llegar a destrozar la vida de hasta 20 personas del entorno. Carlos Soto es superviviente al suicidio de su hija de 15 años.
No nos permiten hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? Que en muchos casos es llorar, contar muchas veces qué es lo que nos pasa, enfadarnos. Se nos prohíbe porque la gente tiene miedo a enfrentarse al dolor ajeno.
El suicidio sigue siendo un tema tabú.
Hace unas horas, los estadounidenses acaban de celebrar su fiesta nacional, el 4 de julio. Conmemoran la firma de la Declaración de Independencia de 1776, cuando las colonias firmaron su independencia del Imperio Británico. Bueno, pues, voy a contarte algo que puede resultar muy curioso. Hay un lugar en el mundo en el que mañana se va a celebrar la independencia de Estados Unidos y está aquí en España. Se trata de una localidad malagueña que se llama Macharabiaya, en Málaga, ¿eh? Allí viven 500 vecinos.
El único comercio de la zona somos nosotros, que es el único restaurante que hay en el pueblo y en la zona. Este pueblo es un pueblo de 200 habitantes, Macharabiaya, y no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Viene una furgoneta con el pan, una furgoneta con el pescado, no tiene nada. Es un pueblo muy rural, muy bonito, pero muy rural.
Raúl Palomero es, junto con su esposa Lourdes, los dueños del único bar en el pueblo, un lugar que estos días está de celebración. Como te digo, conmemoran la fiesta de la independencia americana. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams. Seguro que todos estos nombres te suenan. Fueron algunas de las principales figuras de la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues, entre ellos se coló un español, Bernardo de Gálvez, un malagueño nacido aquí, en Macharabiaya.
New Hampshire votes yes.
Rhode Island votes yes.
Massachusetts votes yes.
Virginia votes yes.
God save our American states!
God save our American states!
¿Quién fue Bernardo de Gálvez? Bueno, debemos retroceder hasta 1775. Momento en el que las 13 colonias de América del Norte buscaban romper con la corona británica. En ese momento comenzó la Guerra de la Independencia americana. Duró hasta 1781. Dos años antes, en el 79, España le declara la guerra a Inglaterra en favor de las colonias. Y Bernardo de Gálvez, en ese momento, era jefe del regimiento de Luisiana. Desde ahí, ayudó al ejército de Washington para librar la batalla. Manuel Olmedo es el vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez en Macharabiaya.
Fue cuando desarrolló sus acciones contra los ingleses en el territorio de Luisiana, que entonces iba desde Nueva Orleans, su capital, hasta un poquito más arriba de San Luis, y allí triunfó sobre los ingleses.
Ganó todas las batallas en las que luchó, y eso que resultó herido en 5 ocasiones, fue conquistando territorios como Pensacola, que hoy es Florida, también la región de Mobile, ahora Alabama, y sobre todo consiguió expulsar a los ingleses del Golfo de México, algo clave para el devenir de la guerra.
Estas grandes victorias que él consiguió fueron muy importantes para, digamos, cubrir las espaldas de los ejércitos del general Washington a los que los ingleses pretendían atacar bajando por el río Mississippi y después subiendo hacia las Carolinas y demás.
El 4 de julio de Estados Unidos, ese día se celebra la fiesta nacional y por la participación en la independencia de Bernardo de Gálvez, su pueblo natal, Macharabiaya también lo celebra. Lo hace en el primer fin de semana después de esa fecha. Y por todo lo alto, el pueblo entero se une a la fiesta participando en una recreación multitudinaria.
Yo voy vestido de uniforme de mariscal, de soldado, las mujeres van vestidas todas de época y algunos, pues a lo mejor alguna autoridad se le da que lleve la bandera de Estados Unidos en el desfile, además bastante riguroso, ¿sabes? Hay una historiadora del arte que es la que nos dice, pues esto, el traje tiene que llevar esto o lo otro, se hace un baile de época, también hay una obra de teatro y después se hace lo que es la batalla de Pensacola.
José Gálvez es el presidente de la Asociación de Granaderos y Damas de Macharabiaya. Llevan 13 años haciendo esa fiesta. Una de las cosas más complicadas es conseguir vestuario adecuado, aunque más de uno mira cómo encuentra la solución.
Yo el traje me lo hizo una modista de Málaga. El sombrero que llevo lo compré un día que estuve en Londres, en Camden, y las mujeres sí se lo hacen modistas y hay gente que se lo han comprado hasta en Venecia. Han ido a Venecia a comprarse el traje.
Existe un hermanamiento entre Macharabiaya y Pensacola desde el 2011. Por ello, el alcalde de la localidad de Florida, junto con otros 40 estadounidenses, van a venir a la fiesta aquí en Málaga, que se hace, sí, una celebración que congrega tanto a los residentes habituales como a turistas de la provincia y los municipios de alrededor. El pueblo pasa de tener pocos cientos de habitantes a más de 2.000 en tan solo dos días.
Se multiplica por cuatro, o sea, se hace allí en la plaza de la iglesia, luego hay zona de restauración con comida americana y demás, ¿sabes? Después hay baile, después hay música, o sea, que no solo la recreación, después hay más cosas y demás.
Bueno, toda esta gente tiene que comer, claro, imagínate cómo está el bar de Raúl, que te recuerdo, es el único bar del pueblo.
Tenemos que dar de comer a muchísima gente. Bueno, con decirte un dato, la terraza nuestra que da a la recreación la tenemos reservada desde febrero. Para mañana la cena y la recreación la tenemos reservada desde febrero. Nosotros pertenecemos a la orden, pero tenemos un negocio y lógicamente no nos podemos vestir.
Es tal la importancia de Bernardo de Gálvez en la historia de Estados Unidos que tiene un retrato colgado en el Capitolio, la sede del Congreso. Además le han puesto una estatua en Washington, otra en Pensacola. Acabaron de anunciar hace una semana que una nueva fragata de la Armada estadounidense llevará su nombre. Esta es la historia de cómo Bernardo de Gálvez se convirtió en un héroe de la guerra en Estados Unidos. Y es que resulta que nació en Macharabiaya, un pueblecito de Málaga. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Puente, ministro de Transportes, con nuestros compañeros de COPE Canarias. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Ángel? Y ahí ha respondido a la propuesta del PP de utilizar la Armada para evitar la llegada de pateras. El ministro asegura que es una manera muy mezquina de afrontar la situación.
Es una propuesta realmente descabellada, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien en qué consiste. Cuando se habla de la Armada, no sabemos muy bien qué es lo que se quiere decir. Es decir, se van a bombardear los cayucos, ¿no? No sé, es que no entiendo qué es lo que pretende el Partido Popular que haga la Armada.
José María de Areilza, analista internacional, ha estado con Herrera en COPE.
Y ha dado las claves de la victoria aplastante de los laboristas en el Reino Unido y sobre todo del rumbo que debería tomar ahora los conservadores.
Y va a ser muy importante cómo evoluciona el Partido Conservador, si se decide competir con esta ultraderecha profundamente antieuropea o vuelve a ser ese partido conservador pragmático que es capaz de reunir en su seno sensibilidades muy distintas y emprende el camino otra vez hacia poder tratar con los europeos de una manera constructiva.
Stéphane Boyetta fue diputado de la formación de Macron y ahora es candidato independiente del centro-derecha.
Y ha apuntado aquí en COPE de la posibilidad de que tras la segunda vuelta en Francia, que se celebra este domingo, ningún partido logre la mayoría suficiente para formar gobierno y se hable entonces de coalición.
En la historia francesa de los 40 últimos años, pues hemos tenido tres episodios de cohabitación, dos con Mitterrand, uno con Chirac, y los tres han salido muy bien y el equilibrio de poderes pues ha sido respetado.
Andrea López es la encargada de colocar el chupinazo en el Ayuntamiento de Pamplona.
Porque la cita es ya mañana, ¿eh? Mañana a las 12 se lanza ese chupinazo, el cohete que marca el comienzo de los Sanfermines. Andrea, ha contado en mediodía cómo se prepara para que salga todo perfecto.
Las características son 44 gramos de NEC. Lo que sí que tiene especial este cohete es que es rojo con el escudo de Pamplona. La varilla es muy importante en los cohetes para que cojan altura y luego también para que vayan en rectos.
Y el sonido musical, David Bisbal.
Y David Bisbal ha subido a sus redes sociales un vídeo muy curioso, a mí me ha hecho mucha gracia, porque le explica a su hijo, a Mateo, por qué los amigos del cole, cuando ven a Bisbal, pues van a él corriendo y quieren abrazarle.
Cuando tú ves en la tablet las canciones de papá, crees que tus amigos y tus amigas, con sus mamás, sus papás, también ellos ven los vídeos de mis canciones. Entonces se saben mis canciones. Y entonces, cuando yo llegué al colegio, ellos me conocieron y por eso vinieron todos a mirar.
Es la charla que tiene el padre e hijo y en el coche, porque le preguntaba el hijo que por qué iban todos sus amigos a por él. Así que así se ha enterado Mateo de que su padre es famoso, todavía no sé si lo habrá entendido quedado, muy bien.
Ha quedado graciosísimo.
Sí, que así todo el mundo pues le conoce gracias a sus canciones, a esas que ven todos en las tablets.
Ha quedado muy simpático. Gracias, Nick.
No me voy, Ángel, que te tengo que contar también qué dicen los oyentes.
Hombre. Bueno, te, pero
no, pero eres muy educado.
Te eso puedo dar las gracias por este
¿me
ratito?
Me puedes dar las gracias, me despides, adiós. Me saludan las veces que tú quieras.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Nos damos una vueltecita por las redes sociales donde estáis hablando de dos temas, del partido de España y de Begoña Gómez. Necane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás? No me lo imaginaba.
El momento, el que ha provocado, bueno, ya iba yo arrastrando la voz así.
Te iba a decir eso.
Pero, joder, estoy macho como un zapato. El no, momento ya clave, escucha.
Pégale, Cucurella. Cucurella habilita a Olmo. Vamos, Olmo, vamos. Cuelga el balón. ¡Remoto Marino, gol! ¡Gol!
Aquí en la redacción estábamos poquitos, pero ha sido un poco así también, ¿eh?
Seguro,
te tengo que decir, hemos gritado igual, ¿eh? Porque estábamos sufriendo muchísimo. Estábamos ya diciendo, seguro, a ver, Unai, ¿cuántos penaltis? Para, mía, vamos a confiar en él. Bueno, y los oyentes también, claro, que han estado pendientes de nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que nos han contado qué ha pasado en ese Alemania-España. Nos dice Manuel, qué manera de sufrir, qué manera también de disfrutar. También nos ha escrito Isabel, así se gana una Eurocopa. Ya, mira, esta es igual de optimista que eres tú. Luchando cada balón y con grandes jugadas, ahora que venga quien quiera a esas semifinales. Y también nos dice Nacho, hace unos meses apenas sabíamos los nombres de los jugadores, ahora no sabemos ya esa alineación de carrerilla, estos chavales nos están haciendo sí muy felices.
La verdad es que no solo no sabemos los nombres, sino que no sabemos dónde juegan.
Todo, es verdad.
Tú preguntas, ¿dónde juega Cucurella? ¿Dónde juega Olmo? ¿Dónde juega Rodri? Ni pa' jolera. Bueno, pues mira,
ahora ya, sí
ya no sabemos todo. Qué grande, ¿eh? Dios mío, no puedo hablar. Sube la música, Álvaro. También está siendo muy comentada la suspensión de la comparecencia ante el juez de Begoña Gómez, sinceramente con matices. Por una parte, el juez recibió la denuncia de Acteuil y no informó como se debe, y por otra parte, el abogado de Begoña Gómez, sabiendo de esa nueva denuncia, no reclamó esa información. ¿Por qué uno y otro? Sinceramente, no lo sé. El caso es que hasta mediados de julio, Begoña Gómez no vuelve a jugar. ¿Qué dice la gente?
Pues imagínate, si tú te lías, nos dice Iván que como ciudadano que él no entiende absolutamente nada. Siempre hay muchas trabas, todo se aplaza, se alarga, parece que quieren que se olvide todo y esa mujer no sea juzgada. También nos dice otro oyente que esto es otra prueba de que la justicia es lenta, que hay colapso, que no llega toda la información que debería. Si eso le pasa a la mujer del presidente, imaginad al resto de ciudadanos. Y también nos dice Juan Carlos que como se siga atrasando esa comparecencia, le van a fastidiar a Begoña las vacaciones. Fíjate.
Vale, pues ya te lo di gusto. Esperamos mensajes en este ratito de Linterna Mecánica.
Eso es, que como siempre ya sabes dónde puedes escribirnos. Estamos, por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope, también en X, en @expositocope, en el WhatsApp del programa. Escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también puedes pasarte por Instagram por exposito-cope.
Claro, ¿tienes por ahí a mano el gol de Merino, tío?
Otra vez, que quiere cantarlo otra vez, Álvaro.
Sí, porfa, sí. ¿Lo tienes a mano?
Que está recuperando la voz.
Ya, sí, venga.
Para dale. Volver a perderla.
Pégale, Cucurella. Cucurella habilita. A Olmo. Vamos, Olmo. Vamos. Cuelga el balón. ¡Remonta Merino! ¡Gol!
Me estoy imaginando, bueno, el pobre Lama, me estoy imaginando a Poli Rincón como yo haciendo el animal y rompiéndose la garganta, que es lo que me pasó a mí hace un rato. Bueno, que gracias, Nick.
Ana, hasta dentro de un rato.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España, la gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El BBVA ha realizado hoy una ampliación de capital para afrontar la OPA hostil lanzada sobre el Banco Sabadell. Una operación que ha sido refrendada por el 96% de los accionistas de la entidad vasca. Este movimiento era condición indispensable para seguir adelante con esa OPA que todavía analizan los reguladores españoles y europeos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿el Consejo del BBVA recibe así la aprobación total de la operación, sí o no?
Sí, más allá de lo que luego decidan, tú lo contabas, esos organismos que están analizando con lupa esta operación y lo que les queda todavía, se calcula que varios meses, lo de hoy es sobre todo un espaldarazo al presidente de la entidad vasca, un Carlos Torres convencido del impacto económico que esa OPA traería al banco.
Con 96% de votos a favor, hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Confiamos plenamente en el éxito de esta operación, que es una clara apuesta por España y sus pymes. La unión con Banco Sabadell dará lugar a una entidad más fuerte y rentable, con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro.
Torres defendía además, Ángel, una operación que les permite, ha dicho, reforzar su posición en España. Al nuestro le ha llamado un mercado muy atractivo para invertir.
Más cosas. Primer contacto del gobierno con las comunidades autónomas para el tema de la financiación. Será en 10 días, el próximo 15 de julio, menuda fiesta, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión que llega en plena polémica por la financiación de Cataluña. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. María Jesús Montero comunicará a las comunidades cómo se reparten los casi 155.000 millones de euros de Hacienda, casi 20.000 millones más que el año pasado. El gobierno no quiere que estas entregas a cuenta se mezclen con las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica, en mitad de las acusaciones de las comunidades gobernadas por el PP por esa financiación singular para Cataluña, a cambio de que Esquerra Republicana apoye a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, aunque es casi inevitable porque todas las autonomías piden que se reforme el modelo de financiación. Además, se acordará el reparto del déficit conjunto del 2,5% entre la Administración Central, las comunidades y los ayuntamientos, cifra a la que se habría comprometido el gobierno con Bruselas. Ese reparto es un requisito necesario para aprobar el techo de gasto para el próximo año de cara a elaborar los presupuestos generales del Estado 2025.
El gobierno quiere prohibir que las empresas que declaren beneficios puedan realizar expedientes de regulación de empleo, un ERE. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado hoy que se está trabajando en una ley que evite situaciones de este tipo, Iván.
Sí, no es algo nuevo, Ángel. La propia ministra de Trabajo lo ha recordado en otras ocasiones. Ha asegurado hoy Yolanda Díaz que nadie comprende cómo es posible que una empresa que tenga beneficios acuda a un ERE colectivo. Además, le pide ayuda a Díaz a los sindicatos para que le respalden en esta nueva cruzada.
Os pido ayuda a los compañeros y compañeras de la UGT para que como país, como hacemos muchas otras veces, a veces los gobiernos son reticentes, pero para que convirtamos en sentido común lo que ya es sentido común en la calle.
Es una petición que llega justo en el momento en el que Zegona, la nueva propietaria de Vodafone España, está ejecutando precisamente un ERE colectivo que podría afectar a casi 1.200 personas.
Es fantástico porque se le ha olvidado un par de cositas hablando de los sindicatos. Se le ha olvidado que podría devolver algo los sindicatos de todo lo que trincaron. Por ejemplo, se me ocurre en Asturias o en los ERE, en Andalucía y demás. ¡Ay! Se le ha escapado, me cago en. Y ya puestos, hablando de sentido común que no entiende la calle. Y hablando de ERES, lo que no entiende la calle es que se vayan de rositas toda la panda de chorizos y corruptos condenados por el Supremo por los ERE. Me cachillo, Lise, te ha escapado. Termómetro de nuestra economía. La producción industrial se volvió a desinflar en mayo, apenas creció un 0,2%. Índice primordial para una economía como la nuestra, Iván.
Son dos meses en cifras positivas, es verdad, pero se nota un estancamiento en esta cifra, en este dato. Es un tímido aumento tras haber crecido casi un 13% en abril, algo que viendo las cifras de mayo, pues digamos, pareció casi un espejismo. Por cierto, que es verdad, no solo la producción industrial española se está resintiendo, también la europea está tocada, sobre todo. ¿Por qué? Por la tensión con China, la falta de suministros energéticos propios y la ausencia de una línea común que haga crecer al sector. Y todo eso junto hacen que los datos, aunque es verdad que están repuntando, sigan siendo muy negativos.
Y una cosita más, el gasto en pensiones alcanza un nuevo récord cada mes y roza los 13.000 millones de euros. De momento, la reforma del gobierno no logra reducir el coste para las arcas públicas, aunque ha conseguido retrasar la edad efectiva de jubilación. Los expertos advierten de que un tercio de los que están demorando la salida del mercado laboral optan por la opción que menos les conviene o lo que es lo mismo, pierden dinero. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Jubilarse más tarde de lo que toca tiene premio, pero en muchos casos no se está aprovechando del todo. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Es mejor el 4% en términos generales. Cobrarlo en forma de cheque único, aproximadamente en valor actual, en valor comparable, estás recibiendo la mitad aproximadamente de lo que recibes si eliges la opción del 4%.
Pero da liquidez y evita el riesgo de no cobrar por fallecimiento temprano. En realidad la opción del cheque solo es la mejor en el 23% de los casos, como cuando la demora supera los 7 años. Estos incentivos han elevado la edad efectiva de jubilación, pero apenas han reducido el coste.
Menos de un 0,1% del gasto en pensiones, es decir, estamos hablando de unos 100 millones de euros.
Frente a un déficit contributivo que ya roza los 30.000 millones, una cifra que nos lastra especialmente en un momento en el que Bruselas nos obliga a reducir el déficit.
Y las bolsas europeas han estado pendientes de las elecciones británicas. La bolsa inglesa ha caído medio punto tras la victoria laborista. La española ha aguantado el tirón y cierra la semana con números positivos. Mañueco, Fernando, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana cargada de referencias políticas, empresariales y económicas. Ha sido una semana muy volátil que se salda con ganancias en una bolsa que vuelve a codearse con los 11.000 puntos. El índice IBEX 35 acumula en lo que va de año una revalorización próxima al 10%. BBVA ha celebrado ya su junta de accionistas, ha aprobado la ampliación de capital para atender el canje de acciones en su oferta de compras sobre el Banco Sabadell. La OPA, recordemos, se formula mediante el intercambio de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Los accionistas de la entidad catalana no tendrán que pronunciarse sobre la OPA al menos hasta finales de año. Los mercados apenas han reaccionado a los resultados de las elecciones en el Reino Unido con esa apabullante victoria laborista. Estaban ya descontados. La mayoría absoluta del nuevo gobierno deja el camino despejado para un amplio programa de reformas y de inversiones en infraestructuras del que se pueden beneficiar las compañías españolas que tienen presencia en aquel país. Los inversores europeos ahora vuelven sus ojos hacia la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La cita este domingo.
Que somos un país de mascotas, no hace falta decirlo porque para eso están las estadísticas. En España hay más de 30 millones de mascotas. De hecho, hay más perros que niños menores de 14 años, ¿eh? Es un dato. Lo que no saben aquellos que no tienen mascota es el coste que supone mantenerlas. Por un ejemplo, los gastos anuales para un perro oscilan entre los 1.000 y los 1.400 euros si cumples con las normas y con lo que hay que hacer, que es su cuidado y sus vacunas y sus cosas. Mira, Maena tiene tres.
Tienes que acudir al veterinario. Si es poco a lo largo del año, fenomenal, porque solamente te va a tocar su revisión anual con las pastillas para desparasitarlos, la vacuna que corresponda, pero si encima enferman con más frecuencia, se dispara el precio.
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta, claro, imagínate cuando se hacen mayores. Los gastos se incrementan cuando estas pues envejecen. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Yo tengo un perrito pequeño de unos 8 kilos. Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA, que el veterinario lo atienda. Y pues, es muy difícil que se mantenga bien con estos costes de veterinario. Además, ya si tienes que hacer un tratamiento, una operación, una medicación especial, eso es imposible.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Ahora mismo está en el 21%, haz cuentas, ¿eh? La cuestión es que el mismo gobierno, que se llena la boca con la ley de protección animal, descarta reconocer las clínicas veterinarias como centros sanitarios, lo que permitiría reducir este impuesto. Los profesionales se quejan de que cada vez más personas no acuden al veterinario por culpa de los elevados gastos derivados de este impuesto. Mira, me puso sobre la pista Javier Arija. Es veterinario, tiene una clínica en Tres Cantos, en Madrid. Javier, veterinario, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué reclamáis, Javier? Cuéntame cuál es el problema.
A ver, pues básicamente que haya una reducción del tipo de IVA. Queremos también que, y lógicamente también reclamamos coherencia con la ley de protección animal, una ley que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios aumentando el IVA, y cuando la sanidad es un derecho básico.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué habéis notado últimamente en vuestras clínicas veterinarias para hacer esta petición?
A ver, sobre todo que se pueden realizar menos tratamientos preventivos, se alargan más, y luego las patologías vienen en unos estados más avanzados, cuando el diagnóstico precoz es súper importante.
Casos concretos, Javier. ¿Por cuánto puede salir una operación? Imagínate, un perro ya mayor, como los que tiene mi hermana, que tienen un tumor que hay que operar, ¿cuánto costaría de media y cuánto supone con el IVA, claro?
Sí, a ver, el precio es muy variable según el tipo de intervención, y lo que sí está claro es que siempre se va a incrementar en un 21%. ¿Eh? Una cirugía media que pueda salir unos 500 euros, pues un 21% pues se te va a poner en 605, ¿sabes? Entonces, eso es medio, ¿eh? que esto es un mundo. Entonces, pues claro, lógicamente hay un incremento considerable del precio.
Javier, ¿sentís, no sé si os parece así, que acudir a una clínica veterinaria es como adquirir un artículo de lujo en algunos casos? Sobre todo, ¿algunas personas consideran eso con este IVA del 21%?
A ver, yo creo que a veces sí por el precio, pero es muy triste, ¿no? Porque creo que la asistencia veterinaria nunca puede ser un artículo de lujo. Ten en cuenta que es un derecho básico, y sobre todo que en el concepto de salud global, la sanidad veterinaria es muy importante también para los seres humanos, ¿no? Como consecuencia de que hay enfermedades de tipo zoonótico que transmiten los animales a las personas. Entonces eso implica lo que te digo, que está ahora tan de moda el concepto de salud global. Pues sería importante que se pudiera acceder a una asistencia veterinaria de calidad y a un precio que no estuviera incrementado con un IVA máximo, cuando una actuación de un médico a nivel privado no tiene IVA, o de un dentista cuando hace un tratamiento tampoco tiene IVA. Nosotros tenemos un IVA de un 21% y es lo que nos preguntamos. ¿Por qué?
Claro, es que cuando uno... Es que hablamos de veterinario y lo primero que te viene a la cabeza es la imagen de ir con el perro a la consulta. Mire, le toca la vacuna, como me pasó a mí hace bien poco. Pero, ojo, los veterinarios atendéis en muchos sitios, en muchas industrias, en muchos sectores alimenticios, en un montón de sitios, no solo en tu clínica.
Sí, la imagen que se tiene es del veterinario que atiende al perrito.
Que también.
Y es mucho, ¿no? Pero ten en cuenta que todo el control de la cadena alimentaria la hacemos los veterinarios. Todo el control de aguas también, inspecciones en mataderos. Todo eso lo hace la profesión veterinaria, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí yo desconozco el IVA que se aplicará. Yo sé, en mi terreno, que es la medicina privada veterinaria, pues nosotros tenemos que utilizar un 21%, con lo cual pues incrementa el precio de lo que paga el cliente, el consumidor final, lógicamente.
¿Por qué no se considera un centro sanitario tu clínica y la de tantos?
Yo creo que es un problema económico, ¿eh? Es un problema económico.
¿De recaudación?
Claro, aumentan la recaudación, no se quiere prescindir de ello, que creo que es un poco contradictorio, ¿no? Porque yo creo que si se bajara el IVA, creo que al aumentar la actividad, o sea, más gente accedería a los servicios, se aumentaría la actividad y creo que la recaudación caería poco, ¿sabes? Pero ese es es un tema ya económico, que yo tampoco soy un experto económico, ¿no? Eso lo saben más los economistas. Pero yo creo, mi instinto me dice que podría haber más actividad y eso lograría que se pudiera haber una recaudación en el caso de que pusieran un 10% de IVA, que es lo que reclamamos. Nosotros pagábamos un 8% y cuando la crisis de 2012 se nos subió, en vez de subirnos de un 8 a un 10, que subieron los tipos reducidos, nos subieron de un 8 a un 21. Ese margen lo asumimos los veterinarios, lo asumimos los propios veterinarios, porque los precios no se pudieron, en un ambiente de crisis, no se pudieron repercutir como se deberían de haber repercutido. Entonces, claro, queremos recuperar margen de beneficios, eso implicaría aumentar contrataciones, mejoras salariales, pues, renovación de equipos, repercutiría en una mejora total.
Javier, ¿qué os dicen los dueños de las mascotas ante este tema, lo del IVA y demás? ¿Os piden que le rebajéis el precio? ¿Alguno os dice que a lo mejor que si no lo podéis incluir? No sé.
A ver, los dueños, ahora se dice con la nueva ley tutores, ven que es injusto, ¿no? Que el precio se incremente, lo asumen con esfuerzo, porque están concienciados de que tener una mascota es una responsabilidad, pero sí, efectivamente. O sea, tampoco estamos en, no hay regateos y cosas de estas, pues no lo hay, pero sí lo asumen con esfuerzo y dedican cada vez más parte de su trabajo de lo que ganan al cuidado de su mascota, está claro, y lo miran con preocupación, claro.
Una última cuestión, Javier, me pongo en situación de un cliente habitual, una señora mayor con su mascota, pensionista, jubilada. Con ese 21%, ¿se te está dando el caso, a ver cómo lo digo, terrible, de la que esa persona no puede pagar y por lo tanto no te lleva a operar a su perro, que también es mayor?
Sí, claro, lógicamente, eso ocurre. Y, a ver, somos un sector muy vocacional y muchas veces pues hacemos cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Y al final la hacemos. O sea que muchas veces pues el trato con los pacientes, con los clientes en este caso, es de muchos años y muchas veces sabes positivamente que alguien no puede hacerse cargo de un tratamiento y a veces lo asumimos, ¿sabes? Pero también por parte del dueño, pues muchas veces no pide que esas atenciones porque saben que le vamos a cobrar.
Claro, y no llega, sencillamente no llega.
No llega,
claro.
No llega.
Javier Arija, veterinario. Sí. Gracias por ponernos alerta. Un tema muy interesante, Javier. Suerte.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
Adiós. Iván Alonso, buen fin de amigo.
Igualmente,
gracias.
Igualmente, Ángel.
Venga. ¿Qué tal tienes la voz, Iván?
Yo muy bien, ¿eh? Pero bueno, hemos gritado aquí, la redacción.
Ya, imagino. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
El nuevo Pekín o Pacaín. Así es como lo llaman los responsables de marketing. Para que todos nos entendamos, los envoltorios.
Ah, muy bien.
En el más amplio sentido de la palabra.
Se llama Pacaín.
Sí. Ojo que no es lo mismo packing que packaging. No, hoy no. Te voy a contar cómo está cambiando y cómo va a cambiar el envoltorio de los productos.
Me suena el chiste. No es lo mismo estar jodido. Venga,
déjalo. Sigue. Esto afecta a la comida, al textil, a la tecnología. Bueno, a todo lo que ustedes quieran pensar y a todo lo que les suene. A todo lo que podamos adquirir, enviar o recibir. Hemos pasado del plástico al cartón. Pero uno y otro son casi pasado.
¿Qué diferencia hay precisamente entre el packing y el packaging?
La diferencia entre el envase primario y el secundario. El primero, el packing, el que está en contacto con el producto, el propio envoltorio. El segundo, el packaging, el que se emplea en logística, es decir, para almacenarlo, transportarlo. Pues uno y otro son los que están cambiando.
Supongo que la búsqueda de la sostenibilidad, el medio ambiente, es uno de los detonantes de este cambio, ¿no? Ya en serio.
Por supuesto. El uso de materiales reciclables es un hecho. Embalajes de papel, de pulpa moldeada, de tisú, de papel craft. En las bolsas se emplean también tejidos orgánicos, algodón, cáñamo, hojas de palma. Tejidos como estos pueden ser biodegradables en 100 días. Para que podamos hacernos una idea, una bolsa de plástico emplea 10.000 años en biodegradarse. Otro sustituto, el del poliestireno. Es esa especie de corcho normalmente blanco que protege de golpes aparatos como electrodomésticos, teléfonos, incluso muebles. Pues los cacahuetes, que son biodegradables, hacen el mismo efecto. o las cáscaras de los cacahuetes, o las virutas de madera. ¿Pueden acabar con esas superficies plásticas de bolitas de aire que tanto nos gusta explotar? Dicen que para quitar los nervios o para ponernos más nerviosos.
Mentira eso.
Las estamos viendo con menos frecuencia también porque en el caso de que sean necesarias, se sustituyen por almohadas de aire que emplean menos plástico. Por cierto, que ese plástico tiene que llevar un número que indique su composición y, por tanto, la medida en la que puede reciclarse.
Oye, en teoría hay que hacer también paquetes más pequeños. Lo digo porque a veces los de Amazon llegan unos paquetones de la leche para una barra de labios.
Pues sí, esa es otra tendencia. El ecodiseño cotiza al alza. Porque tan importante es el material como el tamaño. Cuanto más reducido es el paquete, menor uso de recursos. Cuanto más contenido y agrupado está, más sencillo y más sostenible a la hora de moverlo. No es lo mismo llevar de un punto a otro una canica y otra embaladas de forma individual que una bolsa de canicas. Además, si el volumen es más reducido, pues cabrán más paquetes en un vehículo, en un barco o en un avión. O podrás usar un vehículo que contamina menos que un barco o que un avión. A posteriori, hay menos residuo, gastas menos agua o energía en el proceso de reciclaje.
El próximo paso será hacer paquetes envasados al vacío, esa es otra.
Ya se están haciendo con las bebidas y con los alimentos que son los que en la generación, transformación o consumo emiten un tercio de los gases de efecto invernadero, de efecto humano. Se están usando gases no solo porque reducen el peso o el tamaño, sino también porque elevan la vida útil. Por tanto, reducen también el desperdicio alimentario.
Se están usando gases. ¿Qué gases?
Pues mira, antes las bebidas se envasaban en caliente. Ahora se está empleando nitrógeno. Es un envasado mucho más aséptico. Pero es que además, como el nitrógeno es frío, se ahorra energía y se permite usar PET para recoger el líquido. El PET es ese plástico de un solo uso que tiene tan mala fama precisamente por eso, porque es de un solo uso o porque es la excusa que ha puesto Hacienda para grabar con más impuestos el uso del PET, pero es que el PET requiere mucho menos material plástico que las botellas de más grosor que eran necesarias cuando se introducía el líquido en caliente. Y menos grosor significa también menos emisiones de CO2.
¿También se usa el nitrógeno para envasar alimentos?
Sí, en el proceso de congelación. Se ha usado hasta ahora la congelación mecánica, la que tenemos en casa. Ahora se usa o se usará cada vez más la congelación criogénica. ¿Por qué? Porque con la mecánica se perdía un 3% del producto y con la criogénica solo un 1%. Lo han probado con las hamburguesas. Pero es que además un congelador mecánico tiene que estar permanentemente en funcionamiento con el gasto de energía que eso supone. Y el criogénico se usa en el momento de la congelación. Si se hace correctamente, supervisando todo el proceso, la vida útil del alimento fresco puede prolongarse hasta en un 500%. Son todavía estudios preliminares, pero prometen.
A mí es que lo del criogénico me suena muerto, pero llámame loco.
Oye,
llámame loco.
¿Y qué es la hamburguesa?
Los cachos del muerto.
Eso es.
Oye, podemos saber, del cerdo muerto, ¿podemos saber en qué estado está un alimento en cada momento? ¿Así?
En el proceso industrial, sí. La inteligencia artificial está trabajando para que esa criogenización de alimentos frescos, ya muertos, sea claro. Óptima. Pero no hace falta ir tan lejos. La tecnología conectada ya permite reducir la huella de carbono de un producto o de un envase desde la fábrica hasta nuestra mesa o nuestra casa.
Y una cuestión muy importante, Ana. ¿Se sabe en todo momento cómo está y dónde está cada paquete?
Sí, es la tecnología conectada, los códigos de barra, los códigos QR, que permiten al fabricante o al operador logístico emplear el medio de transporte más eficiente. La intermodalidad en transporte es una realidad, el medio más rápido de un punto a otro y más sostenible. Esa tecnología conectada facilita también el seguimiento del producto. Por ejemplo, cada vez son más los enfermos de riñón que hacen diálisis en sus casas. Tienen la máquina, se les envía con la frecuencia necesaria el paquete con los fármacos o con los productos necesarios para hacer ese proceso. Las autoridades sanitarias, los transportistas, tienen que saber en todo momento dónde está ese paquete y a qué temperatura está para garantizar que llegue al enfermo en condiciones óptimas. En el packaging farmacéutico, la primera exigencia es la seguridad.
Tendencias, todos los viernes, con Ana Samboal. Gracias.
Gracias, buen fin de semana.
todos los viernes hasta ahora, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de ser feliz en la vida. Todos nos quejamos a menudo de que la vida es muy corta, que el tiempo vuela y que buscamos por diversos métodos ser felices. Se dice que un tercio de la vida la pasamos durmiendo y eso no lo podemos gestionar. Otro tercio lo dedicamos a la familia, amigos y ocio. Eso sí lo podemos manejar según la voluntad de cada uno. El último tercio es el trabajo, que lo podemos administrar según preferencias. Es muy bonito ejercer una profesión vocacional, pero no siempre es posible. Cuando no se está a gusto en el trabajo, debemos marcarnos nuevas metas, perder el miedo al cambio y luchar por ellas. Me gusta esta frase del Quijote: el hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades y se olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Intentaremos hacerle caso. Saber vivir es viajar despacio y poner lo espiritual por delante de lo material. Buen fin de semana, Ángel.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Llega Carré Ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 20% de descuento en todas las cervezas hasta el 7 de julio. Descuento en cupón canjeable. Válido en hipermercados. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yeah.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente.
Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel.